corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy de Martí Noticias. Tengo un placer de hablarles del tema Venezuela y una noticia que hay que celebrar. Para ello tengo en el panel a Zahir Mundaray desde Bogotá, abogado, experto y defensor de derechos humanos, al abogado de inmigración aquí en el sur de la Florida, Negar Granado, y desde Venezuela a Marta Tineo, de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. La Corte Penal de Justicia, la Corte Penal Internacional, ha dado una noticia que hay que celebrarla. Y Marta, quiero que me expliques desde Venezuela, desde el centro, de donde las víctimas creo que también deben estar contentas de que algún día será justicia por la violación y los delitos de lesa humanidad que se cometen. Cuéntanos.
Muchísimas gracias, Alejandro. Siempre es un privilegio conversar contigo y con mis colegas acá. Pues ciertamente ayer amanecimos con una extraordinaria noticia para las víctimas. La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional resolvió lo que esperábamos que de hecho resolviera, y es autorizar la reanudación de la investigación por parte del fiscal de la Corte respecto a los presuntos crímenes de lesa humanidad que se han cometido en nuestro país. La sorpresa fue más bien no el fondo de la resolución, porque de nuevo creo que con la información que suministró no solo la oficina del fiscal, sino también las observaciones tan contundentes que presentaron al menos 8.900 víctimas de crímenes contra los derechos humanos acá en nuestro país, no podíamos esperar una resolución distinta, pero digo que la sorpresa fue el momento, ¿no? Todos habíamos hecho algunas proyecciones que esto pudiera pasar quizás después del receso judicial de agosto de este año, y sin embargo, pues la resolución ocurrió ayer, apenas a unos días de haber estado el fiscal de la Corte acá en nuestro país y haberse comprometido con las autoridades venezolanas de instalar finalmente una oficina de su despacho acá en Venezuela. Así que sobre todo ayer fue un día de júbilo, de muchísima alegría, de muchísima esperanza, consciente, sin embargo, que es un proceso muy largo que trae muchísimos obstáculos, muchísimas dilaciones, pero sin embargo es una renovación de esas esperanzas, no solo en las víctimas, sino en los defensores y en las organizaciones de la sociedad civil que seguimos trabajando acá en terreno a favor de que haya justicia y que haya reparación en nuestro país.
Igualmente, Zahir Mundaray está trabajando desde Bogotá, precisamente por ello. Y vamos a hablar del antecedente, porque Marta nos habla de dilaciones. El régimen intentó en abril del año pasado, por supuesto, decir que ellos iban a investigar, palabras más, palabras menos, para distraer a la Corte Penal Internacional. ¿Podemos hablar de esto y por qué la Corte Penal Internacional da ese giro, Zahir?
Bueno, no da un giro. Lo que ha venido respetando es precisamente el debido proceso. Acá hay una confusión de cosas que yo creo que la Corte aclara muy bien en la decisión del día de ayer. El régimen, fíjate que hay algo que denuncia, que es justamente uno de los derechos que más se ha vulnerado en Venezuela. El Estado venezolano dice que se le está vulnerando el derecho a defenderse. Imagínate esto, cuando han tenido una plena participación de manera permanente, y la Corte le aclara que el Estado no está siendo objeto de investigación, que se trata de individualidades, lo dice en la primera parte de la decisión. Le dice, no se le puede violar el derecho al Estado porque el Estado no es parte en este proceso. Se trata de individualidades y lo único que estamos en esta fase es tratando de establecer si ustedes llevan investigaciones genuinas, si llevan investigaciones creíbles, auditables, que sean transparentes y si hay autonomía de los poderes, de modo que esto pueda ocurrir. Llegan a la conclusión de que no, pero es muy interesante porque el régimen, una cosa es lo que dice, fíjate que ayer sacan un comunicado, bueno, verdaderamente escatológico, muy desafortunado, la Cancillería tratando de politizar el proceso y decir que hay una suerte de retaliación, cuando realmente desde lo procesal Venezuela se está defendiendo, y además se está defendiendo con el dinero de todos los venezolanos. Ataca ese tema del derecho a la defensa, dice, por ejemplo, cosas como que no sabe desde qué periodo defenderse. La Corte le aclara que es desde el 12 de febrero del 2014 en adelante. Dice además que algo que a mí me impresionó mucho, uno de los argumentos, principio de gravedad, Alejandro. dice la Corte, bueno, y yo me imagino que Marta y mis otros compañeros, dice que los hechos ocurridos en Venezuela no revisten tal gravedad como para que sean objeto de investigación por parte de la Corte Penal Internacional. La Corte le dice que de la información que ha recibido de manera preliminar, sin pasar a pronunciarse sobre el fondo, los hechos parecieran bastante graves y que el principio de gravedad le desecha el argumento. Es decir, han venido cuestionando una tras otra de los argumentos y le plantea además que son ustedes como Estado que deben demostrar y con pruebas fehacientes, claras, con informes, con además con sentencias, con actuaciones judiciales, que están llevando investigaciones genuinas y de la revisión que hacen, y además le dicen estadísticamente, no lo han hecho. Dicen, no nos convence esta información que han traído, no es capaz de decirnos que Venezuela se está investigando, razón por la cual se procede a la autorización. Eso y otros argumentos que podemos seguir conversando, pero eso a grandes rasgos es lo que ocurre el día con la decisión del día de ayer.
Bueno, pero es largo, va a ser un proceso largo porque son muchos crímenes de lesa humanidad en un periodo de años que además en décadas quizás podamos ver a estos dictadores, a estos ejecutores de la violencia contra nuestros ciudadanos, pues pagando ante la justicia. Negar, tu lectura de ello, además mirando un poco el desasosiego que tiene el venezolano dentro del país, ¿no? Mirar esta buena noticia, pero saber que están lejos y entender que ahora está todo el mundo sumergido en un proceso electoral con las mismas circunstancias. Yo les decía antes de comenzar a grabar que yo, el momento que estamos grabando este programa, cumplí 14 años de haberme venido del país y he hecho la historia hacia atrás y no ha cambiado absolutamente nada. Una misma dictadura, lo único que Hugo Chávez está fallecido, ese dictador, pero está su delfín, que es Nicolás Maduro. Hay una gran organización criminal, persecución a los periodistas, cierres de empresa, una gran miseria, sobrevivencia de un 93% de la ciudadanía. Entonces, mirar esto que puede ser una buena noticia a lo lejos, ¿cómo crees tú que lo puede recibir el venezolano, en particular aquellos que viven en Venezuela, Negar?
Sí, mira, Alejandro, lo primero que yo, para terminar el tema de la Corte Penal Internacional, es que de alguna u otra forma desestimó los escritos de descargo del Estado. Y eso es interesantísimo, porque cuando el Estado hace un escrito de descargo es porque se está defendiendo, no puede hablar de violación al derecho a la defensa. Sin embargo, cuando nosotros vemos lo que es la migración o el exilio forzado, va muy agarrado de la mano de los derechos humanos. Y cuando nosotros vemos estos derechos humanos que están siendo violentados en Venezuela de manera sistemática, que cuando se violenta el derecho a la libertad, se está violentando el derecho a la vida, porque nadie garantiza tu vida cuando te privan de libertad. Cuando te violentan el derecho a la alimentación, te están violentando el derecho a la salud y, consecuencialmente, el derecho a la vida. Entonces, son un conjunto de derechos que están siendo violentados en Venezuela y que, de alguna u otra forma, es la base primordial que tienen los exiliados forzados cada vez que se van de Venezuela. Yo ayer entrevistaba a una cliente y le decía, ¿quién te persiguió en Venezuela? Dime, ¿qué te pasó en Venezuela? Y me decía, no, a mí no me pasó nada. Lo que pasa es que yo no podía seguir viviendo en Venezuela. O sea, cuando nosotros vemos el sistema de asilo, que definitivamente se crea como un instrumento para proteger a los políticos, por eso es que tiene ese apellido, asilo político, después se generaliza que no solamente se debe de proteger a los políticos, sino que hay personas que pertenecen a un grupo social determinado que también son víctimas de persecución. Pero cuando nosotros vemos la realidad de Venezuela, la realidad del venezolano que atraviesa esa selva del Darién, que pasa por 7 países para poder llegar a los Estados Unidos, y no para buscar un sueño americano, sino para preservar su vida, vemos que definitivamente el sistema de asilo, el sistema de migración de los Estados Unidos no termina de entender de que el caso de Venezuela no es un caso político, no es que falta la democracia, sino que definitivamente la dictadura que está ahí está oprimiendo al venezolano y le está violando los derechos humanos. El venezolano llega a los Estados Unidos buscando libertad, buscando sostener su familia, sostenerse económicamente, busca de alguna u otra forma mantener la vida. Del año 2014 al año 2017 hubo procesos de, como yo siempre lo he dicho, una molienda de carne en Venezuela. O sea, hubo muchos muertos a consecuencia de las manifestaciones, que debemos recordar también que no necesariamente son manifestaciones en contra de la ley, están hasta autorizadas por la Constitución, el derecho a manifestarse es un derecho constitucional. También tenemos que reconocer de que esas manifestaciones agarradas de la mano de una tasa de inflación altísima, de un bajo poder adquisitivo, hace que ese venezolano se vea forzado a salir de Venezuela y buscar otros horizontes, no solamente Estados Unidos. Debemos recordar que hay casi 8 millones de exiliados forzados a nivel mundial, buscando una protección por parte de otros países.
Marta, no quiero meterte en temas políticos particulares, pero sí en el general. El venezolano está padeciendo muchas carencias, y yo sé porque tú, además, ahí estás montada en el carro porque vas a atender a algunos clientes a escuchar sus historias, ¿no? ¿Le podemos contar al cubano, que es nuestra audiencia orgánica, realmente frente a todo esto que está pasando, esto que hemos descrito de la buena noticia de la decisión de la Corte Penal Internacional, el desasosiego que se siente, la parte política, realmente hay esperanzas de que haya justicia, de que recuperemos la libertad, la normalidad, de que tengamos agua, electricidad, todo lo que un ciudadano tiene que tener por garantía como un ciudadano en un país normal?
Creo, Alejandro, que es importante acá separar el tema de justicia con el tema político, ¿no? Que si bien uno está totalmente casado con el otro, el hecho de que en Venezuela el sistema de justicia no funcione, es consecuencia de un régimen político que aniquiló la separación de poderes, que se hizo el sistema de justicia justamente como colaborador o partícipe en la ejecución de su política de persecución, ¿de acuerdo? Entonces, claramente es imposible separar totalmente la justicia de la política en países como el nuestro, donde no hay separación de poderes. Pero a los efectos del ciudadano, claramente nosotros como defensores, como abogados de víctimas, le decimos, mira, nosotros estamos trabajando en función de que haya justicia, de que los terribles crímenes contra los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en nuestro país, sean juzgados y sean condenados. Eso es una cosa, pero no podemos nosotros cifrar nuestras esperanzas de resolución del conflicto sociopolítico y económico que hay en nuestro país desde los espacios judiciales. Entonces, hay que separarlo. Hay que andar hacia la justicia a favor de que las víctimas obtengan justicia, de que toda la sociedad civil venezolana obtenga justicia, porque al final, en conflictos como estos, todos terminamos siendo víctimas, víctimas directas o indirectas de este conflicto, claramente. Lo acaba de comentar mi colega. A ver, acá no solamente contamos víctimas fatales de este patrón de persecución, contamos víctimas fatales de un sistema de salud inexistente, contamos víctimas fatales por la hambruna, consecuencia de la crisis humanitaria inducida, porque yo soy de quienes tiene rato diciendo, mira, esto no es una crisis, no es una emergencia humanitaria compleja, esta es una emergencia humanitaria por diseño, inducida, porque hace parte de todo ese esquema de control social para, digamos, aniquilar, neutralizar a la sociedad y en tanto tenerla totalmente sometida. Entonces, hay víctimas en manifestaciones, pero también hay víctimas en hospitales, pero también hay víctimas de hambre. En Venezuela la gente se está literalmente muriendo de hambre. Entonces, claro que ciframos las esperanzas en el sistema de justicia internacional o en los sistemas de justicia internacional, siendo que en Venezuela no sería posible obtenerla, pero entendemos claramente que el conflicto político venezolano tiene que resolverse en otras instancias. Acá estamos hablando de un proceso electoral el año que viene, pues esperando a ver si van a haber condiciones o no condiciones, en fin. Es un tema, digamos, que no es en el que a mí me corresponde abordar, pero lo que quiero decir y el mensaje en definitiva para esta audiencia que nos está escuchando es que una cosa es procurar justicia, pero otra cosa es procurar libertad y la restitución del Estado democrático en nuestros pueblos. Y no podemos esperar que la justicia internacional resuelva esa parte. O sea, ahí está el mensaje. Nosotros como sociedad tenemos que trabajar a favor de la justicia para que estos crímenes no queden impunes, pero también como sociedad tenemos que trabajar en función del restablecimiento del sistema democrático, de la recuperación del Estado de Derecho, sin duda alguna.
Déjame decirte, quitarme el sombrero con esta explicación que has dado, Marta Tineo, precisamente porque nos pone en contexto casi que sobre la mesa lo que es la realidad que se está viviendo en Venezuela y la responsabilidad que nosotros tenemos y debemos asumir. Fíjate, Zahir, que ayer hacía un reportaje para las plataformas de Martín Noticias de la violencia creciente en la isla de Cuba, que es inducida precisamente por el régimen, porque es el culpable y responsable de que no haya alimentos, de que no haya oportunidades y definitivamente que no haya libertad, como bien lo describe Marta Tineo. Asesinaron a un rapero y yo entrevisté a otro, a Michael Marichal, y me dice, mira, igual a otros, ¿no? Dicen, qué difícil es que nosotros vayamos por un sistema a robar un reloj, a robar cualquier cosa para mantener a nuestros hijos en una isla donde no hay nada, pero que no seamos capaces de enfrentar a una dictadura que te mete preso por 5 o 8 años sin proceso por sacar un cartel que diga Patria o Vida. Y yo entendí que realmente tenemos una gran responsabilidad como ciudadanos, no solo esa persona, sino todos, y creo que es un poco lo que apunta Marta, Zahir.
Sí, coincido bastante con Marta, aunque yo tal vez apuesto que siempre la justicia es civilizadora, Alejandro. La justicia siempre deja en las decisiones son civilizadoras. Es decir, eso ha sido al curso de la justicia internacional siempre. Ha contribuido a la reinstitucionalización, porque de alguna manera cuando te dice tú no investigaste, tú no hiciste, etcétera, los estados los estados y la sociedad civil emprenden aquellos cambios que son necesarios para que no haya repetición. Y de ahí, por eso, uno confía en que la justicia siempre contribuye de gran manera a la civilización, a construir
Estados Unidos. Venezuela está aniquilada, realmente.
Entonces, ahorita, bueno, pero la internacional dictará en su momento y viene dictando cosas, porque fíjate que son interesantes. La sentencia de ayer hace unos llamados de atención que son interesantísimos respecto de lo que el sistema, del derrumbe institucional. Y no habría más que en cualquier proceso de reinstitucionalización tomar las decisiones y decir, fíjense cómo nos ven, esto hay que hacer lo contrario, qué es lo que hay que hacer. Y fíjate que lo que tú dices de Cuba y que nos ocurre en Venezuela tiene que ver mucho con la capacidad de desarticulación del Estado. Ese Estado que aniquila, al que se refiere Marta, que impide cualquier fórmula de articulación cívica a favor de los reclamos de derechos, es clave para el sostenimiento del poder. El poder que requiere perpetuarse siempre tiene que ir contra la iniciativa ciudadana. Por eso tan valioso lo que hacen las ONG que están en terreno, porque yo aquí desde acá digo lo que me dé la gana y permanentemente estoy en cuestionamiento, pero los que están en terreno están arriesgando la vida minuto a minuto tratando de hacer algo que es lo más cívico que puede hacer el ser humano, que es articular los esfuerzos con otros seres humanos a favor del reclamo de los derechos. Ese poder desarticulador es el que implementa Cuba y el que implementa permanentemente Venezuela, con la persecución, la estigmatización, con el cierre de los espacios cívicos, con la ausencia de espacios de denuncia. Por ejemplo, el hecho de que los periodistas no puedan hablar de esto en Venezuela abiertamente hace que la sociedad se distraiga permanentemente en otras cosas. Y además te someten en los DESCA, en los derechos económicos, sociales y culturales. De modo que tú tengas que pasar el día en una cola de gasolina, en una cola del gas, buscando agua, etcétera. Eso te impide ir a un plano mayor, de tratar de darte cuenta, mira, este problema es macro. Y te mantiene permanentemente en un estado de subsistencia. Por eso es que es de diseño, y coincido con Marta de que es de diseño. Los regímenes este estado mafioso, en el caso de Venezuela, yo opino que es un estado mafioso, ha diseñado una política que mantiene a la gente en un sometimiento que tiene mucho que ver con lo económico y con la subsistencia, que le impide la articulación para fines más loables, más grandes, más de mayor envergadura, como es la búsqueda de la libertad. Por eso es que se ve tan lejano, pero sí hay una conexión directa entre justicia y libertad, y eso lo vemos en sentencias, bueno, en todo el recorrido que ha habido en tribunales internacionales, etcétera. Esto es muy académico, pero siempre ha habido la posibilidad de reinstitucionalizar a partir de sentencias, decisiones que han dicho, esto estuvo mal, esto no debe volver a ocurrir, y lo que debe hacer este Estado para reinstitucionalizar es A, B, C y D. Esas son las guías, porque las sentencias, las decisiones al final terminan siendo guías de civilidad.
Mira, Negar, a ti sí te voy a meter más a fondo en el tema político, porque oyendo a Marta y a Zahir, te das cuenta que estamos en un estado fallido, estamos atrapados, no hay luz al final del túnel, no hay pues la posibilidad de cambiar inmediatamente esa posibilidad de convertir la sobrevivencia en una posibilidad de una lucha compleja para conquistar la libertad. Veo el tema político a María Corina Machado, que es la candidata opositora, yendo a unas primarias el 22 de octubre, ya muy cercanas. El venezolano que está muy descontento con la situación, pues está viendo una luz de esperanza, pero nadie se está dando cuenta, o por lo menos en mi visión como periodista y quizás desde el exilio, que nada de lo que él ha permitido llegar hasta donde estamos ha cambiado. Y si no cambia, vamos a seguir en lo mismo. El venezolano va a vivir una nueva desilusión, una nueva frustración, y el régimen se va a perpetuar por unos años más, con unas elecciones. No sé si es que me equivoco, no sé qué a dónde ha quedado el entender que el otro sufre, que yo puedo tener un poquito en mi casa y hoy como almuerzo y cena, pero el de al lado quizás no tiene ni para el desayuno, almuerzo o la cena. No sé, quiero que me expliques un poco eso, que yo sé que tú y yo compartimos criterios parecidos en este tema.
Sí, Alejandro, fíjate, yo coincido contigo porque definitivamente uno de los eslabones de la dictadura es crear un estado donde haya desconfianza al del electoral. De hecho, lo vemos con la renuncia de todo y cada uno de los rectores del CNE y el nuevo diseño del CNE, buscando que para las elecciones del 2024 ellos puedan tener ganar esas elecciones sin mucho, mucho, mucho problema. Sin embargo, tenemos que entender de que es una organización criminal, es una dictadura, y la dictadura no sale con votos. Y eso lo ha dicho la historia a nivel mundial. Definitivamente debemos recordar que Hugo Chávez siempre dijo que iba a sacar 10 millones de votos. Y ahí está ese patrón electoral. Siguen estando los 10 millones de votos. Eso ya está prefabricado. Eso no es algo nuevo. Eso no es una concepción nueva. Hay 14 candidatos de oposición para unas primarias. Y sabemos que la que pudiera liderar esa primaria para ser una precandidata presidencial pudiera ser María Corina Machado. Sin embargo, vemos como hay personas que están buscando si el tiempo de inhabilitación de ella está todavía para que ella no pueda presentarse y con eso ir torpedeando de alguna otra forma las elecciones de primarias de la oposición. Sin embargo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ir a unas primarias, buscar un candidato único que se enfrente al régimen con un CNE que no es confiable, porque tenemos que reconocer que no es confiable, le estamos dando la oportunidad al régimen de alguna u otra forma de legitimarse desde el punto de vista democrático, por lo menos al interno, tener una fachada de democracia. Fue unas elecciones, ustedes pudieron escoger un candidato de oposición, nos medimos en unas elecciones que fueron supuestamente libres, universales y secretas, y de alguna u otra forma volví a ganar yo. Yo estoy totalmente convencido de que esto es lo que trae desde el punto de vista social, es un descontento, y ese descontento de alguna u otra forma mantiene a que la oposición venezolana no sepa articularse. O sea, todavía no hemos podido entender que 14 candidatos para unas elecciones primarias son muchos candidatos, porque eso va a terminar debilitando a la oposición, y es lo que está buscando el régimen, fracturar a la oposición y que vaya totalmente disminuida unas elecciones en el 2024.
Marta, a mí me gusta siempre aprovechar en las entrevistas, que son cada vez más difíciles de hacer con la gente que está en terreno, que está en Venezuela, para poner la fotografía de lo que está pasando actualmente. Me gustaría aprovecharte para que nos cuentes qué o cuáles son los principales problemas del venezolano hoy en día, de la mayoría del venezolano.
Te decía que, pues por desgracia todos, ¿no? A ver, lo mencionaba Jair. Todos los derechos económicos, sociales, culturales o ambientales son sistemáticamente violados en Venezuela, de nuevo por una crisis de diseño. Esto no es necesariamente consecuencia de ineficiencia, aunque sabemos que en muchos niveles sí la hay, pero de nuevo es un patrón, esto es un diseño que se ha ejecutado, ¿no? Entonces, pues los venezolanos que viven hoy, vimos la semana pasada, no sé si ustedes pudieron tener acceso a esa información, la semana pasada detuvieron arbitrariamente a dos agricultores acá en Venezuela, porque no tuvieron más que tirar su cosecha a unos ríos, porque no tenían manera de trasladarse, porque no hay combustible en nuestro país, para poder vender su cosecha de zanahorias y de tomates. En un país que además está en niveles de pobreza, donde más del 70% de la población no come tres veces al día. Unos agricultores que con inmenso esfuerzo económico y lidiando contra todo, pues logran hacer una cosecha y luego la tienen que tirar a un río porque no tienen manera de trasladarla y en tanto venderla. Y sin embargo, son detenidos arbitrariamente porque se considera que eso que ellos hicieron es un delito que según nuestra legislación nacional está tipificado como boicot. Entonces, imagínate la barbaridad de lo que estamos hablando. Estoy tomando este ejemplo simplemente para que quienes están fuera de Venezuela puedan hacerse la idea de un país en el que literalmente la gente está pasando hambre, y no estoy hablando, ya lo mencioné antes, un sistema de salud inexistente, un sistema educativo pues totalmente caotizado, aniquilado, destruido, no hay servicios públicos, no hay servicio de agua potable, energía eléctrica, gas doméstico, o sea, ya eso pareciera bueno. Pero estoy hablando ahorita de una cosa tan básica como un campesino que llorando tiene que tirar su cosecha de tomates al río porque no la pudo trasladar y en tanto vender, y encima es apresado. Y encima vemos a voceros del gobierno nacional celebrando esto y amenazando que todos quienes lo hagan serán igualmente detenidos. Entonces veíamos a los pobres agricultores llorando en las redes sociales diciendo, ¿qué hago yo con una tonelada de tomates en la sala de mi casa? O sea, la tengo que tirar al río, porque no la puedo dejar en la sala de mi casa. Claro. Ese es el drama venezolano.
Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Zahir, haremos un nuevo programa porque quiero tu respuesta a la última idea que dejó de la justicia internacional, y también a Negar Granado por habernos acompañado. Marta Tineo, y a ustedes por estar con nosotros en sintonía. Hasta una próxima oportunidad.